La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. La alegría de estar con todos ustedes conectados en esta nueva emisión de Es así y punto. El saludo para todos. Y bueno, hoy comenzamos la primera de las tres emisiones semanales. A partir de esta semana, usted sabe, como decíamos en la última grabación, lunes, miércoles y viernes tendremos Es así y punto. Usted lo pedía y así lo estamos ampliando. Hablaremos hoy de temas interesantes. Uno, lo que declaró Gerardo el Tata Martino en una videollamada para una escuela de directores técnicos. Habló de muchos temas relacionados con México, con la mentalidad de México. Habló de Colombia también. Habló de Argentina, de Uruguay, la diferencia entre Argentina y Uruguay que tienen en el aspecto mental en comparación con México y Colombia. De otros temas también, por qué México no ha ido más allá de los octavos de final en una Copa del Mundo. Un mensaje de Martino claro, como está acostumbrado uno a escucharlo, pero que detrás de eso hay algo. Les contaremos de qué se trata. Hablaremos de los directores técnicos. ¿Quiénes son los mejores directores técnicos del mundo? ¿Y en qué diferencia unos a otros? Tema importante hoy aquí en Es así y punto. Y vamos a tener un segmento hoy con unas noticias. Hay muchas noticias que vamos a brevemente dar y especialmente opinar a nuestro estilo. El estilo es así y punto. Por ejemplo, el regreso el próximo fin de semana de la Liga Española. Ángel Saldívar y una nueva oportunidad en Chivas. Ángel Di María quiere volver a la selección argentina. ¿Tiene espacio? ¿Está bien que pretenda un lugar o no? Hablaremos de Ricardo Peláez, el mejor director deportivo del fútbol mexicano, lo que declaró con la manera muy particular de hablar. Javier Aquino, lo que hizo referencia del propio Juan Carlos Osorio en lo que fue la última Copa del Mundo y las desafortunadas declaraciones del técnico colombiano. Algunos de los temas que estaremos hoy analizando aquí en esta emisión de Es así y punto. Recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Gerardo el Tata Martino participó en una videoconferencia para la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol Nicolás Avellaneda, donde el técnico de México tiró diferentes conceptos vinculados a las selecciones. También participó de la misma el ex técnico de la Selección de México, el señor Juan Carlos Osorio. Pero un poco vinculado a lo que dijo el Tata Martino, hizo referencia a muchos aspectos. Uno de ellos al aspecto mental. Y dijo que el aspecto mental afecta de especial forma a selecciones como la de México o la de Colombia, que no así con Argentina o con Uruguay. Y si hay una diferencia en el aspecto mental que afecta a una selección o que termina afectando a otra. Dijo, esa es nuestra idiosincrasia y eso es lo que tienen que romper selecciones como Colombia y México. Es una cultura el sentirnos, y esto hacía referencia como argentino, el sentirnos protagonistas, mejores, y no entendemos de un partido que nos pase porque el rival sea mejor o inferior. Entendemos las condiciones que debe ganar uno u otro, pero reconozco que hay selecciones que desde la inferioridad se sienten muy cómodos, como las victorias de México ante Alemania, Francia, Croacia, y después tiene las derrotas, la más dolorosa, como perder unos octavos de final contra Estados Unidos. Es todo un proceso de cambio y probablemente lleve mucho más que el proceso de un técnico o de un mundial. A ver, vamos a desglosar un poquito todo esto que dijo Gerardo Tata Martino, que es muy interesante. Primero se referencia al aspecto mental, que es más fuerte una Argentina, una selección uruguaya, desde el aspecto mental que lo que es México y lo que es Colombia. Y lo hemos visto, uno lo sabe, desde el punto de vista que el argentino, el uruguayo entiende que el partido lo tiene que ganar, que hasta a veces le duele y no entiende cómo es que lo termina perdiendo, sabe que tiene esa obligación, sabe que tiene ese protagonismo, sabe que no es cumplo y ya está, me voy con un buen resultado y ya está. No, tengo que ir a ganarlo. Después puede que lo gane y puede que no lo gane, es otra cuestión si se gana o no se gana, pero es esa mentalidad que hace referencia Gerardo Tata Martino. Él menciona, por ejemplo, los partidos de México ante Alemania, ante Francia, ante Croacia, victorias de México frente a Alemania en la última Copa del Mundo, contra Francia en lo que fue aquella victoria en Sudáfrica 2010, contra Croacia cuando México le gana en el 2014, es decir, México le gana a selecciones potentes. México le gana a selecciones, por ejemplo, Francia y Croacia, hoy los dos finalistas de la última Copa del Mundo. Y México, 4 años antes, eliminó a Croacia de Brasil 2014. Es decir, elimina a Croacia de un mundial en ronda de grupos, luego Croacia llega a una final a los 4 años. Y México vuelve a quedar en los octavos de final. Propio el tema de Francia. En aquella Copa del Mundo elimina, entre México y Uruguay eliminaron a Francia de la ronda de grupos. Francia fue un fracaso. 2010, ronda de grupos eliminado. Pasan los años y Francia es campeón del mundo. Es campeón del mundo por segunda vez en su historia. Entonces, eso es un aspecto donde hay una posición, hace referencia a Martino, cómoda. Que bueno, si ganamos bien, que bueno, ganamos. Dimos la sorpresa, pero ya está, como que cumplimos. Colombia tiene, podemos encontrar algún paralelismo con esta situación. Colombia también, en muchos partidos importantes, Colombia no da la talla por una cuestión mental. Colombia, por ejemplo, contra Inglaterra en la última Copa del Mundo, aquel partido por octavos de final en Rusia, Colombia lo podía haber ganado. No se animó a ganarlo. No se sintió seguridad de ir a ganarlo. No sintió compromiso ni obligación de ir a ganarlo. Era como que perdemos contra Inglaterra en Rusia y bueno, está bien, es Inglaterra, ¿eh? Es campeón del mundo. No, Colombia perfectamente le podría haber ganado. Quizás salía a buscar el partido con otra decisión y lo terminaba perdiendo, porque eso es parte del fútbol. Pero nunca transmitió Colombia lo que tendría que haber transmitido en aquel partido. Lo que uno esperaba de una selección que hasta lucía conforme con que el encuentro se iba a penales. Colombia derrota a Uruguay en Brasil 2014 y le gana muy bien a la selección uruguaya, que es verdad, venía con un golpe anímico muy, muy duro con lo que fue aquella derrota ante aquella situación de Luis Suárez y aquella suspensión, y sufre la derrota contra Colombia. Colombia después contra Brasil, hay un aspecto mental que lo tira menos, especialmente en el primer tiempo. Después hay una reacción de Colombia, pero ya es una reacción tardía, ya no le alcanza ni en goles ni futbolísticamente para revertir una situación. Una selección Brasil que era muy vulnerable, que estuvo Pinilla con aquella pelota que metió en el travesaño cerca de eliminarla en octavo de final, que después se comió 7 contra Alemania. Es decir, a la larga vimos la verdadera Brasil. Y Colombia no se animó cuando tenía un gran equipo y mucho fútbol de la mano de James Rodríguez. Es un poco lo que hace referencia el Tata Martino, ese convencimiento mental que tienen que tener algunas selecciones y que está en la posición cómoda de que no son los obligados. Ellos no tienen que buscar campeonatos del mundo. Algo que hay que decirlo, nos duela o no nos duela, el europeo sí tiene más obligación, más compromiso de tener una muy buena Copa del Mundo. Por eso hemos visto selecciones como Suecia, como Bulgaria, como Dinamarca, como Turquía, como Croacia, selecciones de segundo nivel. Y llegan a semifinales de una Copa del Mundo, sí, a semifinales de una Copa del Mundo, como fue Turquía, por ejemplo, en el 2002, o fue Suecia en el 94. Entre los 4 mejores se meten. Después podemos analizar si tenían nivel, no tenían nivel, si estaban entre las 4 mejores del mundo o no estaban. Pero llegaron hasta entre los 4 mejores. Y cuando salimos del grupo de Argentina, Brasil, Uruguay, el resto de América lucha por llegar a los cuartos de final, ni se acerca a unas semifinales. Pero bueno, siguiendo con lo de Martino, y esa referencia después, lo que le pasa a México frente a Estados Unidos, como que esa obligación de México de ir a buscar un triunfo, de decir es mi oportunidad, la termina tirando por la borda. termina desperdiciando su clara oportunidad cuando no le tocó en octavo de final Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, como le tocó en otros mundiales. No le tocó Estados Unidos y le faltó la mentalidad. Le faltó eso que hace referencia que tiene uruguayo y que tiene el argentino. Eso es lo que comenta Martino. Y es verdad lo que dice Martino, que es un hombre muy sabio en sus declaraciones, muy inteligente cuando declara. Es verdad que hace referencia que dice, es todo un proceso de cambio y probablemente lleve mucho más que el proceso de un técnico o de un mundial. Es decir, que lo que dice Martino aquí hay que cambiar es un cambio de mentalidad, es un cambio que lleva mucho más que 4 años que es el ciclo mundialista, que esos 4 años que es desde que llegó Osorio hasta que se fue Osorio, desde que llegó Martino hasta que se fue Martino, desde que llegó La Volpe hasta que se fue La Volpe. Esos 4 años lleva mucho más que eso. Es un cambio de mentalidad que hay que inculcarlo en los niños, que hay que llevarlo a las fuerzas básicas, que hay que llevarlos al primer equipo de cada uno de los conjuntos de la primera división, que pasa por los dirigentes. Es un trabajo difícil de mentalizar a estos muchachos. Uno parecía que aquella selección de Chucho Ramírez, que había dado el batacazo en Perú ganando aquel Mundial Sub-17, era una generación notable. Cuando Chucho demostraba desde su declaración en la previo que iban a buscar un campeonato a Perú con aquella Sub-17 y le terminan ganando nada más y nada menos que a Brasil y consiguen el título. Pero después se quedaron en el camino. Tenía una fortaleza mental muy fuerte esa selección mexicana. Dio el batacazo. Después se quedó. Se quedó en el camino. Ahora, esto que dice Martino es cierto. Es mucha verdad. En cuanto al tema mentalidad de algunos, mentalidad de otros, obligaciones, compromisos de selecciones. Es verdad. Lo del proceso de cambio. Ahora, Martino, desde que asumió como técnico de México, por diferentes caminos y diferentes vías y con mucha calidad, está poniendo realidades de México. La realidad de la cantidad de extranjeros juega en contra. La mentalidad del futbolista mexicano juega en contra. El área de CONCACAF juega en contra. Y es verdad que estos aspectos juegan todos en contra de México. Pero él, cuando asumió, ya sabía que estaba agarrando una selección que mentalmente le falta la fortaleza de Alemania, de las grandes selecciones a nivel mundial. Lo sabíamos. Sabía, cuando asumió la selección mexicana, que el área de CONCACAF es un área muy débil, que nunca va a potenciar a México. Al contrario, la va a tirar para menos, porque la mediocridad del resto termina contagiando a la propia selección mexicana. Lo sabía Gerardo Martino. Conocía muy bien el historial de México en Copas del Mundo. Lo sabe muy bien, pero sin embargo asumió ese rol. Que no esté Martino, de aquí en más, comenzando a acomodar su salida. Y no digo su salida porque se va a ir, sino simplemente abriendo un pequeño paraguas que después se va a armar en una carpa más grande que la de un circo cuando llegue la Copa del Mundo y se vaya en octavo de final. Y diga, yo les dije que no había mentalidad. Yo les dije que el área de CONCACAF no ayudaba. Yo les dije. Y es verdad que él lo dice. Y es verdad que lo que él dice no es una mentira. Pero bueno, que logre él potenciar a la selección mexicana desde otros aspectos, desde el aspecto estratégico, desde el aspecto funcionamiento como equipo, desde el aspecto táctico, que de ahí saque provecho, porque tiene una buena selección para competir y tener una muy buena Copa del Mundo. Por algo Jorge Luis Pinto lo logró con Costa Rica, teniendo a 3 campeones del mundo como Uruguay, como Italia y como Inglaterra en el grupo. Entonces, esta es una manera que Martino, con calidad, está diciendo verdades. Está marcando los puntos que México tendría que trabajar, pero tampoco está dando soluciones. Porque no escucho soluciones de Tata Martino. Vamos a irnos de CONCACAF. Pretendo y quiero y exijo que juguemos con CONMEBOL. Así. No lo escucho. Sí habló de los extranjeros y se disminuyó la cantidad de extranjeros. Vamos a trabajar con estos aspectos de esta manera, en la mentalidad de los jugadores. Lo que dice México es real, la cuestión de la mentalidad. Claro, es verdad también que en 4 años no se va a poder cambiar la mentalidad. Pero que todos estos inconvenientes o situaciones en contra de México no sean la gran excusa de su gran fracaso. El tiempo dirá, Qatar 2022 marcará el antes y el después del Tata Martino, si será uno más de octavo de final, si fracasará en ronda de grupos o si logrará llegar más allá de esos octavos. Hasta ahora pareciera de que va por el camino correcto, va cumpliendo, no es nada del otro mundo, no está por encima de la media. Pero, por supuesto, que no sean excusas, que fue armando en un camino que él ya sabe cómo va a terminar. Es así, y punto. Hoy cuando tengo que mencionar quiénes son los mejores técnicos del mundo, me vienen en primera instancia 3 nombres a la cabeza. Claro que después, por supuesto, de repente uno termina siendo injusto con algunos técnicos que están haciendo actuaciones muy buenas, están teniendo grandes actuaciones, o han tenido, independientemente de este parate del fútbol, de esta pandemia, de este abrupto stop que nos han mandado, lamentablemente. Pero bueno, independientemente de esta situación, digo, técnicos que han marcado estilos de juego con muchos equipos, donde uno busca que terminen de consolidarse, que terminen de dar el paso. Pero hay 3 que van a la vanguardia, Guardiola, Klopp y el tercero, Marcelo Gallardo. Y voy a empezar por el tercero porque quiero hacer referencia a una situación que se está dando, especialmente en la cuestión económica, con Klopp, con Guardiola y mismo con Marcelo Gallardo. ¿Por qué pongo a Gallardo en esto cuando muchos dicen, bueno, tiene que dirigir en Europa para demostrar que está entre los mejores? No tiene que dirigir en Europa. Está compitiendo en una durísima Copa Libertadores, un durísimo torneo argentino y con menos presupuesto que el resto, y digo que el resto, que lo que pasa en Europa, con la realidad de América, sin poder decirle al presidente, me compra tal jugador o tal jugador, como pasa en Europa, y especialmente en equipos, mucho más en el City, compite. Con planteles que le desarman constantemente. Porque si uno analiza el River campeón de Copa Libertadores 2015, al River campeón de Copa Libertadores 2018, pasaron 3 años, las alineaciones de la final son totalmente diferentes. Encontramos a Maidana, encontramos a Poncio como los que repiten, y después el resto, todos nuevos jugadores. Desde Barovero por un lado y Armani por el otro. Aquella defensa que estaba Mercado, que estaba Mamana, que estaba Funes Mori, que estaba Pesela, que estaba Angioni, a la actual, que son totalmente otros jugadores, que ya no están más los mencionados. Que uno tiene que pensar en Martínez Cuarta o pensar en Montiel. Y así podría ir línea por línea, pero no, la idea no es desglosar lo que ha sido River, sino explicar lo que es constantemente armar equipos. Por eso menciono el tema de Marcelo Gallardo, que tiene que armar año tras año un nuevo equipo. Sí, año tras año, porque se van piezas fundamentales, como se fue el Piti Martínez o se fue Ezequiel Palacios en los últimos mercados de transferencias, los mejores jugadores de River. Entonces, sin embargo, compite y siempre está arriba. Gana o pierde, pero siempre está arriba. Ahora, ¿tendrá oportunidad en Europa? La tendrá. Y va a competir con los mejores. Pero habrá que ver qué herramientas le dan. Porque acá es donde pongo el caso de Klopp y el caso del propio Guardiola. Guardiola es un técnico que marcó época, sin dudas. Marcó un antes y un después en el fútbol, Guardiola. Los equipos juegan en su mayoría, los técnicos juegan en su mayoría, un porcentaje muy alto, con un estilo que se asemeja al que impuso Guardiola en el Barcelona. Algunos lo imitan mal, otras son copias baratas, otros no entienden la idea como la entiende el propio Guardiola, y otros no tienen los jugadores, lo cual se terminan equivocando porque sin esos jugadores no se puede jugar al fútbol que jugaba o que juega Guardiola. Si bien mudó en algunos aspectos el Manchester City. Pero Guardiola, que lo coloco dentro de los técnicos que han marcado, como decía, un antes y un después, y vanguardista en su estilo de posesión de la pelota, hay que decirlo, todo a base de dinero, todo a base de talonario. Todo a base de que compro, compro y compro. Porque así como gastó, y el City es el equipo que más dinero ha gastado en la Premier en los últimos años, sigue con la intención de seguir gastando. Esa es la intención. Ahora se habla que el lateral izquierdo del Leicester, Benjamin Chilwell, uno de los mejores de la Premier, que estaba muy cerca y parecía que su futuro estaba en el Chelsea, bueno, apareció el Manchester City. Está tasado en 80 millones de euros. Sin embargo, el City se metió en la pelea con su rival, con el Chelsea, por contratarlo, y ahora el Club Citizen estaría dispuesto a abonar 85 millones de euros para quedarse con el lateral. Sí, 85 millones por un lateral. Usted escuchó bien. Entonces, le damos todo el mérito del mundo a Guardiola, se lo damos. Sí, técnico espectacular. Pero se va a gastar 85 millones, sumado a la cantidad de millones que ya viene gastando temporada tras temporada. En un lateral, ¿eh? No hablamos de un número 10, de un goleador, de un killer en el área, de un generador de fútbol como era un Xavi, como era un Iniesta. Hablamos de un lateral izquierdo. 85 millones de euros. Por eso me encantó lo que dijo Klopp en las últimas horas cuando dijo y habló, declaró, discutir con los jugadores sobre rebajas salariales y por otro lado, fichar por 50 o 60 millones es difícil de explicar. Eso se lo comentó el alemán a Sky Sport. Dijo, en este momento los clubes están perdiendo dinero, especialmente porque no sabemos cuándo podemos volver a jugar con los espectadores. Y esto tendrá un impacto. Bien lo que dijo Jürgen Klopp. Quien quería a Timo Werner y se lo terminó quitando el Chelsea. Se quedó sin el delantero, sin el 9 alemán. Un Klopp que, a diferencia de Guardiola, si bien ha gastado, y todo el mundo recuerda lo que pagaron por Van Dijk, más de 80 millones de euros, su fútbol está basado en un trabajo mucho más que en una apuesta económica. Guardiola trabaja muy bien los equipos, los trabaja muy pero muy bien, pero contrata a los mejores y facilita trabajar con los mejores. Lo que hace el propio Klopp es potenciar a lo que tiene, potenciar sus jugadores. Por eso tiene dos laterales como Alexander Arnold y Robertson, el escocés, que son fundamentales y claves en el equipo, pero no porque sean laterales que se pagaron por ellos 80, 90 millones de euros, simplemente porque los ha trabajado. Los ha pulido y hoy son piezas fundamentales en el equipo. En muchos de los goles, ambos terminan llegando, participan. En diagonal, abriendo la cancha, llegando al gol. Ha habido jugadas donde terminan los dos, uno habilitando y el otro definiendo. Por lo tanto, por más que tiene un gran plantel, uno sabe que tiene a Salah, tiene a Firmino y tiene a Mané, ojo que lo del Klopp, desde el plantel, desde el equipo, no es espectacular. Origi es la opción de recambio cuando se piensa en un delantero, en un cuarto delantero, lo cual no es nada del otro mundo. Salah es un muy buen delantero, que le faltó para convertirse en figura, pero fue potenciado, por supuesto, por el fútbol que practica Klopp. Firmino es un 9 más, es un 9 brasileño que nunca se consolidó como 9 indiscutido de Brasil. Está dentro de un plantel, de una convocatoria, pero un 9 que le da fútbol tampoco es brillante, tampoco es espectacular. Un Gabriel Jesús es mucho más 9 que el propio Firmino. Y la velocidad de Mané mata, porque es rápido, porque es veloz, porque también define bien. Pero son jugadores que en otro equipo de repente pasarían desapercibidos o serían uno más dentro de la zona ofensiva. Y me refiero a equipos como un Real Madrid o como un Barcelona. No estoy seguro que Mané marque tanta diferencia como la marca en un Liverpool. Pero los trabajó. Él los potenció. Y logró Klopp lo que logró con este equipo. Ser campeón de Champions y estar a partidos, a minutos de abrazar la Premier y quedarse con la liga inglesa. Por eso me encantó lo que declaró. En esta crisis, cuando se rebajan el sueldo de los futbolistas, hablamos de contratar por 50 o 60 millones, incongruencias. Solo lo dice Klopp. Es uno de los pocos técnicos que ve la realidad del fútbol como es. Donde no mira hacia el costado. Donde no se hace el tonto. Donde no quiere contratar a un futbolista a 80 millones cuando después tiene que entrenar a los jugadores y decirle, muchachos, hubo rebaja de salario. Hubo rebaja para todos. Igualmente, hay que dar el mérito a cada uno de ellos, con sus diferentes realidades, de la de Guardiola como técnico vanguardista, pero que solo dirige a jugadores top y con la billetera al lado. A Klopp, que le da un estilo muy particular a sus equipos, que con constancia, con trabajo, con perseverancia, con apostar a largo plazo, con contrataciones pocas, pero muy buenas, ha potenciado su plantel y ha llegado a ser hoy uno de los mejores o el mejor equipo del mundo. Y con Gallardo, que se las ingenia, con lo que tiene y con la pésima economía de América, para siempre estar arriba, siempre estar con un estilo competitivo, dar un estilo de juego a su equipo y destacarse, aunque no esté entre las ligas mejores en cuanto a figuras, sí destacarse entre los mejores. Pero sin duda que la plata hace la diferencia. Algunos en contra, otros a favor, como el caso de Guardiola. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias rápidas. Ha habido muchísimas en las últimas horas y queremos comentarlas y poner, por supuesto, el sello de es así y punto. Ricardo Peláez, ya la semana pasada habló, el mejor director deportivo del fútbol mexicano. Me encanta la claridad con que enfrenta los temas. No da vueltas. Dijo, en cuanto a estos rumores de entradas y salidas de jugadores, Pollo se iba a Necaxa, creo que con Gudiño y Madueña, en un paquete de tres. Al Conejo lo ponían en Tigres y creo que al Chicote también. Puras mentiras. Tenemos una gran comunicación, acabo de verlos en los exámenes médicos y nada de eso es cierto. Bien por Peláez. Y digo bien porque cuando circulan tantos rumores, lo mejor que puede acontecer es esto, que alguien dé la cara, que declare y que diga, ¿es verdad o es mentira? Él es muy claro, todo esto es mentira. Bien, perfecto. Porque el que calla otorga. Uno, por ejemplo, habla del tema Barcelona-Lautaro Martínez. ¿Cómo puede ser que Barcelona está buscando a Lautaro cuando le bajó el sueldo a los futbolistas? Cuando no tiene plata para pagarle a los futbolistas. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estarán negociando por Lautaro o no? Claro que es verdad. Si fuese mentira, tendrían que hacer los del Barcelona lo que hizo Peláez. Sale alguien a declarar, señores, lo de Lautaro es mentira. No lo vamos a contratar. Estamos priorizando pagarle a nuestros jugadores. Y nadie lo hace. Por otro lado, habló Javier Aquino y dijo, a memoria no se me viene ese momento exacto del silencio, haciendo referencia a lo que mencionó Juan Carlos Osorio, al cual se refiere el profe. Creo que el partido contra Brasil, el equipo llegó mermado. La motivación que se había conseguido en los primeros partidos había sido muchísima. El ánimo venía a tope y al perder el partido contra Suecia fue un cambio radical. Coincide Javier Aquino lo que mencionaba Marco Fabián de la Mora la semana pasada con nosotros. Es decir, el equipo previo al partido con Brasil anímicamente estaba mal. Ahora, ¿qué hizo Osorio para mejorarlo? No hizo nada. Con el tiempo los terminó culpando, diciendo de aquel silencio previo al encuentro ante Brasil. El que los tendría que haber preparado, motivado y haber recuperado la confianza era Osorio. Y no eran solo los jugadores. Bueno, el fin de semana entrante se reanuda finalmente la Liga Española. Bien, porque vuelve una liga importante con Barcelona, con Real Madrid, con Hazard, con Messi, con figuras, con Valencia, con Sevilla, con Villarreal, con todo. Sin dudas que los equipos no llegan bien. Sin dudas que no vienen trabajando, entrenando como lo tendrían que haber hecho. Fíjense que no jugaron un solo partido amistoso. Pero bueno, acá lo que importa para la Liga no es el espectáculo, porque no habrá buenos partidos al comienzo. De repente hay goleadas, que una goleada no es un buen partido. Acá lo que quiere es recuperar el dinero de la televisión, que se veía perdido, que ya había poco espacio para recuperarlo. Eso es lo que busca la Liga Española, volver a la actividad para que se recupere el dinero, para que la temporada 19-20 no se pierda esta etapa y bueno, se defina el campeonato. Pura y exclusivamente va a costar con tantos partidos en pocos días que tenga el ritmo que uno pretende una liga. Pero bueno, hay que decirlo, peor es nada. Habló Ángel Di María con L'Equipe, el jugador argentino, y dijo: "No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron ni una vez de la selección. Quiero demostrar que puedo ayudar al equipo, no importa si de titular o de suplente. Quiero estar allí e intentar ganar algo". Bueno, eso lo dijo Ángel Di María, pretendiendo estar en la selección argentina. Nadie lo llamó, tuvo una gran temporada, pero hay que decirlo. Hay que decirle muy claro, Ángel Di María. Primero, tiene 32 años. Ya al Mundial llega con 34. Ya no llega en la mejor condición física un futbolista que en los grandes partidos, por diferentes motivos, siempre se lesionó. Desapareció. En finales, siempre tenía problemas físicos, justo en los momentos claves. Tuvo 102 partidos en selecciones argentinas. Jugó 102 partidos en diferentes torneos. Marcó 20 goles, que tampoco es una alta cifra. Jugó el Mundial de Sudáfrica. Jugó el Mundial de Brasil. Jugó el Mundial de Rusia. Tuvo la Copa América de Brasil. ¿Qué más quiere Ángel Di María? ¿Que está ahora llorando por una oportunidad? ¿Viendo que hay como cierta injusticia porque no lo están convocando? Cuando fue convocado en cantidad de torneos, de mundiales, de eventos, y nunca estuvo a la talla, nunca estuvo a la altura que uno pretendía, ya está. La época Ángel Di María, selección argentina, ya terminó. Dijo Ángel Saldívar, quien va a regresar a Chivas: "Estoy muy contento. Estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo. Era mi prioridad regresar. Y ahora que estoy acá, estoy contento de que se vea esta transformación, de que vean esta transformación". Viene el mensaje positivo de Ángel Saldívar, pero hay que decirlo. Pasan los años. ¿Cuándo vamos a ver a Ángel Saldívar, que nos prometió ser un 9 goleador, un matón en el área? No lo vimos en Chivas, no lo vimos en Monterrey. Era joven, es verdad, había que esperarlo, tenía que consolidarse, pero bueno, pasó Pulido, Macías llega ahora, diferentes centrodelanteros, y Saldívar nada. Se va a Monterrey, juega poco y nada. Bueno, ahora regresa a Chivas. Si en Chivas no puede jugar, donde no hay extranjeros, donde no compite con un 9 uruguayo, con un 9 colombiano, con un 9 argentino, ¿cuándo y dónde va a jugar? Tiene su oportunidad. Ya no es el jovencito que apareció de fuerzas básicas. Vamos a ver si da el paso, que desde hace tiempo estamos esperando. Desde el mensaje es positivo. Habrá que ver ahora, por supuesto, dentro del campo de juego. Es así y punto. Algunos mensajes, la gente se comunica en @PereiraESPN. Manuel Uriza: "Gran podcast. En lo de Marco Fabián me queda la idea de que ese mismo tri secó a Brasil en Brasil 4 años antes. 2 antes de eso casi los mismos de ambos bandos se jugaron el oro. Si el equipo se cayó, ¿no será porque nadie le entendió a Osorio? ¿Podría opinar?". Bueno, lo opiné parte de este programa. Lo entendían Osorio, lo entendían. Pero ese momento anímico, él no lo supo, después de la derrota contra Suecia, él no hizo nada. Él no supo levantar el equipo, no supo leer o darse cuenta de cómo estaba el plantel. Gabriel dice: "Buenas noches, Pereira. Siempre escucho tus podcasts, los mejores. Gracias. Me gustaría que habláramos del tema Tecatito Corona. ¿Por qué piensas que no ha jugado un equipo grande o no lo han comprado equipos grandes?". Bueno, el Porto es un equipo grande en Portugal, hay que decirlo. Ahora, le ha faltado como a muchos jugadores mexicanos, que le termina faltando. Hoy es un futbolista de grandes condiciones, que está en un puesto donde hoy es muy buscado, el extremo, rápido, encarador, habilidoso. Se menciona la posibilidad que vaya a Inglaterra, hasta se mencionó el Chelsea, como una oportunidad. Tiene que dar ese salto. Tiene esa deuda pendiente el Tecatito Corona. David: "Excelente noticia lo del podcast, es así, punto. Y lo que dijo Marco es inversas. Cabe recordar también que en Rusia el Chicharito y las Divas se pintaron de amarillo. Y él armó una pela en ese vestuario por dinero". Sí, recuerdo. Recuerdo el tema, David, de lo que pasó con Marco Fabián y que por dinero trabajaba para la cadena Univisión. Exacto, no está bien, eso no está bien. Pero él maduró, él se da cuenta de esas cosas. Daniel Corrales, un logro Pereira, me da mucho gusto el poder tener ya 3 días por semana, es así, punto. Vamos por más, tenemos un programa 5 días a la semana. Claro, yo tengo que trabajar, digo, usted es fácil, yo lo tengo que armar. No, igualmente lo con mucho gusto. Y ojalá sea por TV en un futuro. Vamos Pereira, gracias. De Tucson, Arizona, Daniel. Dice Román, felicidades Pereira por la ampliación a 3 programas de es así, punto. Usted es el único que brilla en Jorge Ramos y su banda. Gracias, tengo muy buenos compañeros, Dice, por favor, si usted en el futuro no graba el programa, no lo saquen al aire con otros. Y en el paréntesis hace referencia a un compañero que no lo voy a mencionar por respeto y porque tampoco estoy en esa de dime si diretes. Lo dejo aquí. Señores, así concluimos esta nueva emisión de Es Así, punto. Recuerden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También las pueden escribir, eso pueden comunicar en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Es así y punto.